Bienvenidos nuevamente a Enlace Médico. Estamos en las oficinas de COFEPRIS o de regulación sanitaria, como lo conozcan, y vamos a tocar un tema que es bien importante y que está en boca de todos los especialistas de salud hoy en día. Vamos a tocar el tema de la publicidad en diferentes medios, qué trámites se tienen que hacer y qué implicaciones tiene no hacer nuestros avisos o nuestros permisos de manera correcta. Entonces, hoy tenemos como invitado al licenciado Octavio Jiménez, director del área de regulación sanitaria. Estamos en la ciudad de Aguascalientes, digo, por si nos escuchan en otras ciudades, pero según entiendo, bueno, esta norma y esta ley aplica de manera general en carácter federal. Entonces, bienvenidos, estamos en Enlace Médico. Licenciado, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación.
No, pues antes que nada agradecerles esta oportunidad y sobre todo pues para dar a conocer todo lo que se hace en el área y sobre todo en materia de publicidad, ¿no? Que es muy importante.
Ok, entonces vamos arrancando con lo primero, ¿no? Vamos agarrando orilla, como siempre les digo. ¿A qué se dedica el área de regulación sanitaria?
Fíjate que es una área muy importante dentro del sector salud. A veces siento que no se le da esa importancia que debería de tener, ¿no? A nosotros nos preocupa más que nada que la gente no se enferme, no como en el área de servicios de salud, sino que ya le da la importancia a la gente ya cuando está en el centro de salud. Y a nosotros más que nada nos preocupa tomar todas las acciones preventivas en todas las áreas para que la gente no sufra ningún daño a su salud por productos, establecimientos, actividades o servicios que no estén dados conforme a lo que marcan las normas correspondientes, ¿no? Entonces, esa es la parte más importante, es que no se enferme la gente.
Ok, entonces, entendiendo esto, su función primaria es buscar regular de alguna manera aquellos servicios y productos que están relacionados a cualquier tema de salud y que podrían desembocar en alguna enfermedad o en algún...
En alguna afectación, sí, a veces alimentos, bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, medicamentos, plaguicidas, fertilizantes, sustancias tóxicas, o sea, todo lo que de alguna manera pueda llegar al usuario, ya sea como un producto, por un servicio o actividad, nuestra preocupación es estar regulándolo, ¿no? Para que no lo afecte.
Ok, me voy a empezar a enfocar cada vez más al tema de nosotros, que es acerca de servicios médicos y de información, digamos, como de prevención, especialidades, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo primero que debe saber un médico en función a trámites de regulación sanitaria?
Fíjate qué bueno que tocas el área de regulación de servicios de salud, en un área muy sensible, muy delicada por las actividades que hacen. Desde un consultorio hasta un hospital de especialidades o de tercer nivel, donde se revisa así todo, todo. No hay cosa que no se revise en esas actividades por lo delicado que es, ¿no? Vámonos a lo más sencillo, consultorio médico. Un consultorio médico donde lo primero que tienen que hacer es dar su aviso de funcionamiento y su aviso de responsable sanitario, independientemente de la especialidad o de las actividades que vayan a realizar. Eso es lo más sencillo y lo más fácil. Entonces ellos tendrán que acudir, hacen sus trámites y en ese sentido ya quedan registrados en un padrón de establecimientos. Acto seguido, nosotros captamos esa información y revisamos que los documentos que se hayan presentado sean correctos, que sean fidedignos, que no haya falsificaciones, título, cédula, y si hay las especialidades también debidamente acreditadas con título y cédula. Asimismo, infraestructura, equipamiento y personal que pudieran estar en el consultorio. Y una parte muy importante y muy delicada, el expediente clínico, donde nosotros estaremos revisando puntualmente las actividades que están llevadas a cabo por el médico, que sean las adecuadas conforme a las normas correspondientes, así como los tratamientos, la prescripción de medicamentos sea la adecuada a los padecimientos que están atendiendo. Entonces, eso es lo más sencillo, el consultorio médico. Pero si ven, no es tan sencillo a la vez. ¿Por qué? Porque de ahí nos vamos a lo que es lo más complejo, ¿no? Clínicas, hospitales. Y dependiendo de los servicios que se otorguen, es lo complejo que tenemos que revisar. Y revisamos todo, desde el establecimiento, ambulancias, servicios que se otorgan, laboratorios de análisis clínico, patología, laboratorios de rayos X, los alimentos, el suministro de agua, quirófanos. O sea, ahí se vuelve un universo enorme de trabajo para nosotros y que debemos revisar puntualmente cada uno de los espacios. También revisamos infraestructura, equipamiento, personal médico, revisamos expedientes que entren con títulos, cédula, etcétera. O sea, se vuelve más complejo, ¿no? Entonces, eso es de lo más sencillo a lo más complejo que hacemos en el área de servicios de salud.
Ok, y por ejemplo, tomando el primer ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda este primer trámite? Otra vez, volviendo al tema del consultorio individual. Normal. ¿Cuánto tiempo tarda este trámite y tiene algún costo?
Totalmente gratuito. Aquí hay que decirlo, todos los trámites que nosotros realizamos, a excepción de las licencias, que en unas áreas sí se llevan licencias, tienen un costo. Pero, por ejemplo, el aviso de funcionamiento, aviso de responsable, una vez que ya estás en ventanilla, vayámonos un tiempo exagerado, 30 minutos, ya lo tienes. Entonces ya lo tienes, te lo entregan en el momento, se te sella de recibido y es totalmente gratuito.
Ok, entonces es muy rápido el trámite.
En aviso de funcionamiento.
Ok, no hay que hacer ninguna cita previa, puede llegar directamente.
Se puede llegar, se toma su aviso. Obviamente, pues lo que te vas a dilatar a veces es en posiblemente la cantidad de gente que esté en espera, pero ya estando en la ventanilla, 15, 20 minutos, máximo 30, ya se me hace muy exagerado. En las instalaciones que tenemos nosotros, pusimos doble pantalla en las computadoras para que en el momento que lleguen, si hay errores por omisión o por desconocimiento, se corrijan ahí mismo para que ya no tenga que ir el usuario y vuelva a regresar. Y en casos así más graves, tenemos un kiosco con varias computadoras impresoras para que ahí mismo hagan su trámite, se imprima, totalmente gratuito, se reciba y en ese momento que lleguen se puedan ir tranquilamente.
Ok. Y ahora, bueno, sí, se entiende que a mayor tamaño de negocio, de unidad, pues más complejo será la revisión que se hace.
Sí.
Digamos, en el tema de laboratorios, clínicas oftalmológicas, o sea, como de especialidades diferentes y de servicios diferentes, ¿el trámite varía? ¿Los requisitos varían mucho?
No, completamente. Completamente, y luego ya entran otras competencias, ya no nomás a nivel estatal, sino también el federal. Te voy a poner un ejemplo, Rayos X necesita licencia y necesita aviso de responsable de operación y funcionamiento. Estos dos son a nivel federal, no es a nivel local. Nosotros nada más actuamos como asesor y ventanilla, revisamos documentos, checamos que todo esté bien y se mandan a la Ciudad de México para que COFEPRIS a nivel federal revise, valide y emite las autorizaciones correspondientes. Pero nomás esta es una parte de Rayos X, porque obviamente tienen, o sea, los hospitales entre más grande, pues tienen más servicios, laboratorio de patología, laboratorio, ¿cómo se llama?, de análisis clínicos, etcétera, ¿no? Entonces esto hace que obviamente los trámites o los servicios varíen dependiendo de lo que ellos estén ofertando.
Ok, y para entender qué es lo que tenemos que entregar nosotros como especialistas hacia COFEPRIS o hacia esta revisión, ¿hay algún portal o algún lugar donde podamos informarnos qué específicamente es lo que se requiere de acuerdo a lo que queremos ofertar?
De hecho, sí. Hay una página de COFEPRIS y una página de aquí de, ¿cómo se me dice?, a nivel local. Pero yo creo que lo más fácil es presentar un escrito libre y dile, yo soy dueño de este hospital y tengo todos estos servicios, todas estas especialidades, mi hospital está conformado de esta manera, ¿qué tengo que hacer? Entonces ya nosotros desmenuzamos la información y decimos, para esto aviso, para esto licencia, para esto permiso, y se va haciendo así y hace la entrega por escrito. Entonces en ese sentido es más fácil y ya el usuario sabe qué trámites hacer de cada una de las áreas.
Digo, así como lo pinta, suena más amistoso que a veces la idea que tenemos desde afuera de decir, híjole, claro, tenemos que ir a hacer el trámite, como que lo vemos con miedo y deberíamos de tomarlo totalmente a la inversa.
De otra manera,
¿no?
Otra cosa, fíjate que ahora que en esta administración estamos tratando de cambiar esa imagen que tú dices, y tienes razón. Por ejemplo, nos acercamos al IMSS, que tiene varias unidades, varios hospitales, varias unidades de consulta externa, donde les invitamos a que se acercaran y revisamos unidad por unidad. Empezamos en mayo, posiblemente terminemos en diciembre, donde ya vamos a regularizarlos, decir lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, para que al final, en diciembre, cada unidad de atención médica tenga su carpeta debidamente integrada con avisos, permisos o licencias. Te digo por esto, es bien importante. Si no tienes el aviso de funcionamiento, el aviso de responsable o la licencia, y tienes una mala práctica médica, ¿verdad? Por omisión, por error, por lo que tú quieras, y no tienes la autorización correspondiente, la autoridad penal o judicial los va a hacer pedazos. Entonces, por eso les digo, acérquense para que se protejan, por lo menos que estén debidamente autorizados, y que ya otra situación sea por algún otro índole, pero no porque no tengas licencia o no tengas permiso para, o sea, ¿cómo se llama?, que el establecimiento esté funcionando. Entonces, les digo, no tengan miedo, más bien tengan miedo de no tener sus documentos, porque entonces sí, se ven involucrados en alguna situación legal y los van a hacer pedazos.
Sí, la verdad es que deberíamos de tomarlo como un asesor, como un claro, compañero o apoyo.
Sí.
Y obviamente, mientras más controlado y regulado estés en tus propios procesos y en tus propios papeles, claro, más certeza tendrás para ciertas situaciones.
Claro, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, por eso decimos, a ver, no se asusten. Más bien asústense porque no tienen los documentos. Entonces, acérquense. A mí lo que me interesa es que todos estén regulados. A mí no me interesa ocultar la información ni hacer cosas. Cámara, espérame, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro para que tu ejercicio profesional esté debidamente amparado administrativamente.
Okay.
¿Sí? Entonces, tratamos de cambiar esa imagen para que se acerquen y no tengan miedo. Más miedo deberían de tener si están de manera ilegal.
Ok, bueno. Y ahora, hablando de sustos, voy a pasar al tema de publicidad.
Así es.
Es algo que he notado en estos últimos meses, que uh-huh, está, digamos, en boca de muchos especialistas, incluso en muchas redes sociales de especialistas a nivel nacional. Uh-huh. Veo curso de Cofepris para el tema de publicidad, plática de no sé qué, sensibilización de, bien, tal. Y bueno, creo que hay mucha desinformación en el sector, y también esa desinformación se convirtió en miedo, ¿no? Como que ahora ya no sabes si puedes publicitar o no puedes publicitar, cómo te puedes dar a conocer. ¿Puedo utilizar las redes sociales o no? O ya mejor desaparezco de cualquier portal de internet. ¿Qué está pasando ahorita en el tema de publicidad? ¿Hubo algún cambio o simplemente hay una ejecución de la norma o una regulación de la norma más estricto que antes?
No, de hecho, fíjate que el reglamento de control sanitario de la publicidad no es nuevo, ya tiene sus años. Pero obviamente ha sufrido algunas modificaciones en el sentido de los medios, a lo que estábamos antes acostumbrados, a lo que se está presentando nuevamente. Antes nomás eran panfletos, carteles, mensajes en radio, en televisión, etc. Pero se innova y viene algo nuevo, las redes sociales. Y en las redes sociales, pues prácticamente no hay límite. Tú puedes subir lo que tú quieras, obviamente puedes ofertar lo que tú quieras, y esto se ha convertido en un problema muy serio, tanto para los buenos como para los malos. Sabemos que existen clínicas, profesionistas serios, responsables, que ofertan sus productos y servicios, pero también tenemos la contraparte. Obviamente esto es lo que está generando muchos problemas, porque el poder de penetración que tienen las redes sociales, pues es tremendo. Sí, a cualquier lugar llegan, en donde quiera, o sea, cualquier persona puede tener acceso, y puede tener acceso a información falsa, a productos que le pueden originar un problema serio, y obviamente en riesgo también su salud. Entonces vienen esas dos contrapartes. Pero obviamente es un medio, una herramienta que pueden utilizar muy bien si lo saben hacer como debe de ser. Entonces, primero, tenemos que ver si es aviso, si es permiso. ¿Qué tipo de servicios voy a ofertar? ¿Cómo me voy a publicitar?
¿Sí? Bueno, déjeme hago una pausa en eso. ¿Sí? Porque yo me lo encontré en la norma.
Sí.
Ya como leyendo un poquito todo. Y esa era la primera diferencia que veía, ¿no? Sí. Hay algo que se llama un permiso. Y hay algo que es un aviso. ¿Cuál es la diferencia esencial entre uno y otro?
El aviso, bueno, uno cuesta y el otro no.
Okay.
Eso es lo más importante, porque a veces eso es la gente lo que, ¿cómo se llama?, reniega, ¿no?
Ajá.
El aviso no cuesta, el permiso sí.
Ok.
¿Sí? Entonces el permiso ya van variando los precios. Ahora, una cosa muy diferente es que tú te anuncies como profesionista, punto.
Uh-huh.
El doctor Juan Pérez y Pérez, punto, domicilio, teléfono. Ahí no pasa nada, aviso. Permiso, ¿no? El doctor Juan Pérez y Pérez ofrece tratamientos para esto, para lo otro, para aquello y para acá y para allá. Okay. Entonces ya caemos en otro ritmo, ya estás ofertando un servicio y obviamente productos o servicios, entonces ya genera un costo y un pago, ¿no? El problema de, por ejemplo, de las redes sociales es que el costo es muy alto y es federal, no es estatal. Anda entre los 25, 26 mil pesos. Entonces, para que una persona lo quiera pagar, pues no es tan fácil. Pero obviamente tiene que ver que obviamente la penetración es enorme. No es lo mismo que pongas un espectacular que nomás la gente que pase por ahí lo va a ver. Y hay gente que nunca va a pasar. En cambio, en redes sociales, pues cualquier persona que le sepa manejar y va a encontrar productos y servicios.
Ok, entonces para entender un poquito, la diferencia entre aviso es y aviso y permiso es un profesional, digamos que yo soy un oncólogo o un pediatra,
nomás por
doy de alta.
Tu nombre, tu domicilio, oncólogo, consultorio, horario de servicio, no pasa nada.
No pasa nada. Yo, por ejemplo, yo puedo estar publicando información referente a mi especialidad. Uh-huh. Por ejemplo, publicar, no sé, estas son las enfermedades más comunes que encontramos en niños lactantes, por sí. decir algo, ¿no? ¿Hay algún problema con ese tipo de información?
Cuando ya empiezas a ofertar servicios.
Ok.
Si eres oncólogo, ¿no? Pues radioterapia, bla, bla, esto, medicina, bla. Entonces ya le estás ofertando servicios, ya estás haciendo promoción de otros productos o actividades, entonces ahí es donde tiene un costo.
Porque, a lo mejor alguna pregunta que ya medio sé, pero en la norma lo indica específicamente, ¿no? Incluso en los términos claves que de lo primero que sale es que se oferte un servicio, producto, tal, con tales características.
Y ya. Entonces, obviamente, dependiendo del medio es el costo, ¿no? Lo más caro es el internet. O sea, es lo de redes sociales es lo más caro. Y luego acá, por ejemplo, en espectaculares, tamaño de la... O sea, dependiendo del tamaño, casi básicamente es el tamaño nada más. Y luego ya si es un panfleto, si es un tríptico, etcétera, ¿no? Y obviamente los precios son mucho más bajos, ¿no? 400, 500 pesos. Los otros más caros darán 2, 3 mil pesos. En cambio, cuando ya te metes a redes sociales, pues si brincas hasta 26 mil pesos, ¿no?
Ok. Por ejemplo, le voy a hacer una pregunta relacionada a nuestro medio, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, un directorio digital. Un directorio sí. digital donde un especialista se anuncia, pone su nombre, teléfono, horarios.
No pasa nada.
No tiene ningún inconveniente con este tipo de servicios.
Normalmente, o sea, en el caso de, ¿cómo se llama? De que nada más se señale el nombre, el domicilio, el teléfono, no pasa nada. O sea, es un aviso, también no es como se llama penalizado en ese sentido. A veces sí les decimos que pues, pasen a hacerlo, pero de otra manera no. Pero ya cuando empiezas a ofertar servicios, entonces cuando ya empezamos con problemas, ¿no?
Claro.
Porque sí, ya tiene que hacerse un pago. Y otra vez, te reitero, es a nivel federal, no es a nivel local.
Ok. Hay algunos puntos rojos que también he detectado en el tema de publicidad de salud, uh-huh. que no solo es el que des un servicio, sino que también, por algo que he leído y que he ido como viendo, es que también es un foco rojo cuando estás prometiendo ciertos resultados servicio específico, ¿no? Voy a poner el típico ejemplo que son como los spas, productos de o sustitutos de alimentos o algunas especialidades médicas que dicen en tantas sesiones tienes tal resultado.
Es correcto.
O baja tantos kilos en tantos días.
Sí, de hecho, obviamente, ¿no? La publicidad engañosa, la falsa publicidad, el otorgar, ¿cómo se llama? Productos milagro, situaciones milagrosas que otra vez mucha gente cae en ese riesgo y que ya ha habido situaciones delicadas por suplementos alimenticios, productos para adelgazar, donde ya ha habido hasta muertes, ¿no? Hubo, si no me recuerdo, en Monterrey o en otras partes de la República, también hubo una situación hace poco con un, ¿cómo se llama?, producto que estaban utilizando para adelgazar. Entonces, aguas, y no nomás ofertan eso, también ofertan establecimientos para atenciones de acciones quirúrgicas, liposucciones y todo eso a precios irrisorios. La gente se engancha y ahí después anda con los problemas. Entonces, sí es muy delicado, o sea, es una arma, es una herramienta muy útil, o sea, para dar a conocer las cosas buenas, pero también, como tú lo señalas, ¿no? Puntos rojos que dices tú, ¿no? Pues, ¿qué está pasando, no? Y lo peor es que está al alcance de cualquier persona, porque lo único que necesitas es internet.
Sí, claro. Y pensemos, hay un sector que sabemos que está operando de mala fe, ¿no? Sí. Como dice, hay especialistas que ofrecen, bueno, perdón por la palabra, no especialistas, claro, que ofrecen una cirugía estética sin tener la especialidad,
claro,
que lo hacen en unas condiciones sanitarias pésimas, así y
es.
Así lo están ofreciendo y el público cae por un precio muy bajo.
Así es.
Pero también hay un sector que de repente publica de manera como muy inocente, uh-huh, y que puede decir, yo tengo mi consultorio, creo que soy profesional, tengo todas las cédulas en línea, y de repente se me sale un tiro de decir, ven conmigo y tendrás tal resultado, ¿no? Porque creemos que es buena publicidad. ¿Qué pasa con este tipo de anuncios que pueden ser detectados como de mala fe, pero pueden ser
inocentes? Bueno, de hecho la autoridad no es tan rígida, tan tajante, ¿no?
Okay.
Se detecta la publicidad, se analiza y luego se le notifica. ¿Sabes qué? Quítala, elimínala. No se sanciona al principio, ¿sí? Entonces, en ese sentido ya somos de cierta manera benévolos con los usuarios.
Okay.
Entonces, se quita, se elimina. Ahora, ¿quieres hacer bien las cosas? Acércate a la autoridad y haz tu trámite como debe de ser, ¿sí? O sea, no actuamos así de a la primera y las multas, porque parte de las multas que emite Cofepris son altísimas, ¿eh? He visto casos de 300, 400, hasta 500 mil pesos. Entonces, en ese sentido, pues hay que tener cuidado, pero si tú obedeces, sabes que me detectaste, ya la eliminé, ya mandé el link donde ya no hay nada y ya no pasa nada, hasta ahí. Entonces ya dices tú, bueno, ahora lo quieres hacer, pues hazlo cosas como debe de ser y no pasa nada, ¿no? Entonces sí, por inocencia o quizá otros por mala fe, pero todavía tenemos eso, ¿no? De que a la primera no pasa ningún, no hay ninguna sanción.
De manera normal, entonces diríamos, ya hablando como al tema de consecuencias.
Sí.
Lo primero que hace, digamos, como COFEPRIS o como regulación sanitaria, uh-huh, es mandar un aviso de atención. Y que se haga, digamos, como una corrección, por así decirlo.
Así es, sí. Una se elimina, es que te encontramos esto, está mal, necesitas tener tu aviso o permiso, lo que corresponda, y obviamente se te invita. No lo haces, entonces se te sanciona.
¿Cuánto tiempo tienes para contestar una invitación de este tipo?
De hecho, normalmente les dan entre... La ley establece no menor de 5 ni mayor de 30. Entonces, normalmente les dan 10 días, 15 días para quitarla.
Okay.
Porque quitar las páginas en redes sociales creo no es tan fácil, no es de manera inmediata. Creo, no estoy muy metido en esa área, pero entonces ya nomás se elimina y no pasa nada.
Ok, una vez entregando un escrito, que puede ser un escrito a manera personal, libre.
Sí, no, de hecho se le notifica, ya le da respuesta en atención a su oficio tal fecha, se le informa que la página de bla, 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 pum, ya fue eliminada. Ya en México lo checan, no hay nada, no pasa nada.
Y ahora pensemos que como usuario me pongo
roñoso,
me pongo rudo.
Sí.
¿Qué sigue con esto?
Ok, no lo quitas, la sanción. Entonces, la sanción, que son muy fuertes. No lo quitas, la suspensión de actividades o la clausura del establecimiento.
Ok.
Entonces se van en esas dos vertientes.
Uno pensaría que a lo mejor pues van y me tumban mi página de Facebook, por ejemplo. Pero no, sí puede llegar hasta el establecimiento.
Sí, de hecho hay hasta arresto por 36 horas.
Ok.
Entonces, ante la violación de un precepto, en la primera instancia puede haber hasta arresto por 36 horas, que no debemos de llegar a estos niveles.
Sí, obviamente no lo he esperado, porque, digo, otra vez lo mencionamos, ¿no? El grueso de la población está trabajando de manera formal, digamos, establecida.
De hecho, fíjate que lo hemos estado invitando a la gente para que se regularice.
Okay.
O sea, se volvió así como que las empresas que te generan las páginas, como que fue un boom.
Sí.
Sí, ¿verdad? Entonces todos, sí, hazme mi página y hazme mi de este, y ya les cobran su lana y ya se están publicitando. Sin saber las consecuencias que deben de tener.
Ok, sí, de acuerdo.
O sea, les digo a la gente, a ver, tú vas a abrir una tiendita en la esquina, ¿no? O sea, lo primero que tienes que pensar es qué tengo que hacer. No tanto abrirla, ¿no? Pues permiso del municipio, que permiso de uso de suelo, que permiso. Pues, primero tengo que saber qué tengo que hacer y luego ya hacerlo. Entonces, desgraciadamente, el mexicano es al revés, ¿no? Primero lo hace y luego pues, a ver qué hacemos, ¿no?
Ese punto se me hace muy bueno porque, digo, al tener contacto con diferentes médicos,
sí,
no todos son especialistas en marketing y en publicidad. No. Y es muy normal, como lo menciona, que contratemos a un diseñador gráfico, un publicista, que totalmente desconoce lo que es la regulación sanitaria, sí, y estas normas. Entonces empiezas a publicar y a lo mejor en su área de mercadotecnia dice, oye, pues ¿sabes qué? Vamos a sacar una promoción de esto, uh-huh, y ponemos tus servicios y ponemos fotografías y prometemos esto. Y la técnica tradicional de mercadotecnia, claro, ¿no?
O sea, vender.
Pero aquí no aplica tan, tan suavemente.
No.
Hay que tener más cuidado con lo que
claro
se dice.
Claro que sí, ¿no?
Entonces yo creo que una muy buena recomendación es del especialista, educa a quien va a llevar tus redes sociales y tu información, para que no te metan una bronca.
Claro, y lo que se me hace raro que, por ejemplo, todos los que son en el área de salud, todos, uno quiere saber, todos saben que tienen que tener permisos para diferentes actividades. Saben que si tienen una clínica tienen que tener licencia, o sea, porque no lo desconocen. Saben que si tienen que tener un consultorio lo tienen que dar de alta con nosotros. Entonces, por lógica, ¿verdad? Si me voy a publicitar, pues también tengo que tener un permiso. O sea, como que no cabe la duda que digas tú, no, pues no lo sabía o lo desconocía.
Sí, sí.
Si sabes que todas tus actividades están reglamentadas, pues obvio también la publicidad está reglamentada, ¿no?
Claro.
De cajón. Pero obviamente dices tú que lo hice porque me vinieron a ofertar el servicio, se me hizo bien, me está yendo bien. Pues acércate y regularízate, ya, ¿verdad? Pero si no, obviamente, ¿qué pasa? Pues nomás te digo que lo quites. Que lo quites y veas si te interesa realmente. Porque hay mucha gente que económicamente no les representa mucho tener unas redes sociales.
No.
Hay otros que sí.
Uh-huh.
O sea, hay de las dos que dicen, no, pues por las redes sociales no me ha llegado nada. Entonces, si la quito o la dejo, no me pasa nada. Pero hay otros establecimientos que las redes sociales sí son muy importantes, que el 80% de su clientela es a través de redes sociales. Entonces, pues obviamente, pues hacer el trámite. Y sí lo han hecho, ¿eh?
Sí, claro.
Muchos de los que hemos detectado y que en un momento dado ven la, ¿cómo se llama? La importancia de tener con este medio de publicitarse, pues lo hace.
Claro, y digo, como usted dice, depende mucho del impacto que tenga en función a tu negocio, ¿no?
Claro.
Que las redes es un medio buenísimo. Ahora, el costo sí es algo. O sea, estos 20,000+ pesos.
26 más o menos.
26,000 pesos, pues sí es algo. Considerando para un hospital, una clínica o un médico consagrado, podría ser un mero trámite.
Así es.
Pero para alguien que está empezando, que va saliendo de la especialidad o que va terminando la licenciatura, sí podría ser un gasto fuerte, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, ahí la recomendación es ser mesurado en qué estás publicando.
Claro.
Es,
yo pienso que lo más importante es, así como se acercan para hacer otros trámites, preguntar, ¿no? Yo creo que nada les cuesta, ya sabes que pues quiero publicitarme en redes sociales, que tengo que hacer, ¿no? Y cómo lo puedo hacer que no me implique un costo, y si me implica un costo, pues mejor lo valoro en una segunda etapa, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que lo más importante es acercarnos a la autoridad, como decías hace un rato, ¿no? Que no nos tengan miedo, o sea, yo pienso que más vale prevenir, más vale preguntar, y obviamente, pues ya si lo haces con el conocimiento de causa, bueno, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero que no, o sea, no somos esa instancia inquisidora como se tiene esa idea. O sea, a nosotros, bueno, en lo particular, a mí no me interesa cerrar establecimientos, no me interesa que me paguen multas de eso, no. A mí lo que me interesa es que los establecimientos estén bien. Estando viendo sus establecimientos, yo me puedo ir tranquilamente a mi casa a dormir. Y si no, estoy, ¿y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué sucedió? ¿Ahora qué? ¿A quién afectaron, no? Porque el primero que le echan la culpa de cualquier cosa que pase, primero es el ISEA. Ya después se investiga, pero primero es el ISEA.
Claro.
¿Verdad?
Ahora, ya nada más para cerrar y puntualizar sobre temas así como o puntos muy técnicos,
sí,
y me corrigen en el proceso. Entiendo que los permisos, una vez que tú sacas un permiso, ya sea para una publicidad impresa, digital, de televisión, radio, lo que sea, ¿son permisos federales?
Hay dos instancias, federal y estatal.
Ok.
Federal, sí, y estatal, ¿no? Se valora, ya te dice, este queda aquí, esta queda acá.
¿Y tiene alguna diferencia de precio si es federal o estatal?
Sí, de hecho los federales son más caros.
Ok. Luego, segundo punto que también tengo entendido es, una vez que tienes un permiso, digamos, federal, no tiene tiempo...
No tiene caducidad.
No tiene caducidad, no tiene vigencia, siempre y cuando...
No modifiques el contenido.
Ok, si cambia el contenido, el tipo de servicio o
sí.
¿Qué otros cambios podría haber significativos?
No, razón social, domicilio, servicios. A veces, ¿cómo se llama? Cambian la imagen. Pero si el contenido, o sea, el contenido como tal, no se afecta, no pasa nada.
Ok,
entonces. Ahora le vas a poner florecitas, ahora le vas a poner de rosa y todo eso. Pero si el contenido como tal, pero sí, tienen que notificarlo. O sea, viene si sabes que tengo este permiso. Pero lo único que voy a hacer es, obviamente, modificar la estructura, el diseño, pero el contenido es el mismo, no pasa nada.
¿No tiene ningún recosto?
No, pero si tienen que venir para nosotros cambiar la autorización. Haz de cuenta, yo te autorizo uno verde, ahora me trajiste uno rojo. Entonces tengo que actualizar mi expediente para cuando lo revisen los verificadores, no vayan a decir que no tenga permiso.
Ah, ese dato es muy bueno, porque a veces cuando entendemos que no haya ninguna modificación de contenido,
sí,
creemos que si se mueve la foto ya tenemos que pagar, no, de nuevo y hacer
no, todo. No, por eso se hace la valoración, ¿no? Sabes que mira, este es el que me autoriza, este es lo que voy a hacer. Si ves los servicios que estoy ofertando, son exactamente los mismos. Lo único es el diseño y no hay costo.
¿Los tiempos de respuesta para un permiso?
De hecho, aquí en nosotros es rápido, ¿no? Básicamente en 8, 15 días, cuando mucho.
¿Y de un aviso?
Ese más o menos. A veces más. El aviso es nomás lo presentas y ya.
Okay.
O sea, llegas, lo presentas, lo recibimos y ya. El permiso es un poquito más dilatado.
Ok, muy bien.
Pero es rápido.
Pero realmente, digo, los trámites son bastante suaves. Es más el mal concepto que tenemos desde afuera,
sí,
que lo que pretende el instituto, ¿no? Como bien dicen. Es más, lo que pretende regulación sanitaria,
claro,
es prevenir el cuidado de la
salud, y
de
todo,
la salud,
sí,
que estar castigando a ver quién se tropieza y a ver,
no,
quién resbala.
Es que no es que erróneamente piensan que esa es nuestra función. Y no nomás en publicidad, en todas las áreas. Es que ustedes nomás están viendo a ver a quién friegan. No, no se trata de eso. A mí lo que me interesa es que todos estén funcionando bien. Si un día llega y no pasa nada, pues qué bueno, ¿verdad? Para mí mejor. Entonces quiere decir que estamos haciendo bien mi trabajo.
Correcto.
Entonces, entre menos broncas tengamos hacia el exterior, por lo que tú quieras, problemas de publicidad, de esto, de productos, actividades, servicios, entre menos quiere decir que estamos avanzando en que la gente cambie de esa mentalidad de ofertar productos y servicios de buena calidad, con la información que debe de ser, sin engañar al usuario.
Claro. Licenciado, le agradezco muchísimo haya tomado esta invitación.
No, pues gracias.
Ya nos comprometimos aquí que vamos a tener una participación más continua de,
claro,
de ustedes en la revista y en la plataforma digital,
uh-huh,
para seguir informando a la gente. Hay muchos detallitos que la verdad de repente se nos barren. Tú quieres estar metido en tu consultorio atendiendo y en tu especialidad y hay cuestiones a veces contables, legales, administrativas que se nos van por tiempo, desconocimiento, etcétera, ¿no?
Sí.
Entonces, ojalá tengamos como una participación activa,
claro,
y continua con ustedes.
Sí, bajaremos, hay mucha información, está el problema de los suplementos, productos milagro, lo de tabaco también, que es un problema muy serio, que a través de redes sociales no te imaginas la cantidad de productos que se ofertan, actos quirúrgicos, no. La
es
verdad,
un mundo.
Es un mundo y que dices tú, ¿y ahora qué? A veces llegan cosas que dices tú, ¿y ahora esto cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿O qué están haciendo, no? Entonces sí es complejo y ojalá la gente se sensibilice a no caer en el engaño de la publicidad, que obviamente es una herramienta muy buena, pero también puede ser una situación muy peligrosa para nuestra salud, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado.
Sí, ese ya es un tema también muy grande, ¿no? Por un lado, educar al especialista que está ofertando y por otro lado, educar al consumidor, que
claro,
como bien dice, a veces caemos en cada lugar.
¿Y qué dices tú? ¿Pero cómo es posible? Si están viendo que hasta de lejos se ve que es falso, ¿no?
Sí,
pero
sí,
la gente cae y sobre todo, pues fíjate, los argumentos, las imágenes. O sea, todo que te meten en las redes sociales, pues ¿quién no quiere tener un cuerpo acá atlético? ¿Quién no quiere tener un cuerpo hermoso como las que ponen? Pero eso no es cierto.
Sí, sí.
Cada quien tiene su realidad y con esa debemos de vivir.
Exacto. Pues bueno, muchísimas gracias, licenciado.
Exacto.
Estaremos aquí bien al pendiente. Espero que ya hayamos respondido algunas dudas. Espero se haya aclarado un poquito el panorama. Yo sé que no abarcamos todo y queda mucho más.
Y
pero...
Sí.
seguiremos aquí, ¿no?
Estaremos en contacto y ojalá pues que nos hagan llegar sus, ¿cómo se llama?, preguntas, sus dudas. Tenemos una página en internet aquí en el ICEA. Hay un buzón, ahí pueden llegar todos los comentarios. Me imagino que también a través de tus revistas lo pueden hacer y con gusto las atenderemos.
Pues muchísimas gracias, que estén muy bien. Esto fue Enlace Médico.
Hasta luego.